es per això que s'adreça als sectors socials en el seu sentit més ampli. Amb aquest propòsit, avui volem donar-vos l'oportunitat de donar una nova mirada al paper de l'escola en els mecanismes de reproducció social, de la mà de la sociòloga Agnès Van Zanten, que ens parlarà de l'elecció de l'escola, estratègies de les classes mitjanes. Després de la seva intervenció, com sempre, tindrà l'oportunitat per poder intervenir i obrirem el debat. Ara, però, per començar, la Mercè Chacón, que crec que, com pràcticament la totalitat de vosaltres ja sabeu, és la responsable de l'àrea d'educació de la Fundació Jaume Bofill, ens presentarà la ponent d'avui.
Gràcies, bona nit. És un plaer presentar l'Agnès Van Zanten, que està a Barcelona aquests dies, avui i demà, per participar en el simposi Educació i Immigració, que a partir de demà començarà precisament aquí, en aquesta sala del Col·legi d'Arquitectes. No obstant, abans de presentar-la amb ella, voldria presentar un treball que en la línia precisament del que avui parlarà l'Agnès sobre segregació escolar, sobre igualtat d'oportunitats, han fet un equip de recerca que aquí tenim present, el Ricard Benito i Elisa González, a les quals ja d'inici donem les gràcies, que ha impulsat la Fundació Jaume Bofill i la Diputació de Barcelona. El treball que el teniu publicat i que el podeu adquirir a la porta es diu Processos de segregació escolar a Catalunya i és un treball que, més enllà d'altres consideracions, treballa sobre els models de zonificació escolar en els municipis i, per tant, com aquests models poden influir en la distribució equitativa de l'alumnat en els diferents centres educatius. Bueno, no cal dir-vos que us ho recomano, evidentment. Per cert, demà aquesta publicació estarà entre el material que s'entregarà en el simposi. Per tant, els que assistireu al simposi de demà, doncs el tindreu amb aquest material. Molt bé, ara us presentaré a l'Agnès, que segur que teniu tots moltes ganes de sentir-la. L'Agnès Van Zanten és sociòloga i és directora de recerca del Centre Nacional de Recerques Científiques a París, o de l'Institut d'Estudis Polítics, en deia ella, que era el nom més correcte. També és directora i quan li he demanat quines coses volia destacar per la seva presentació, ja m'ha dit, hi ha una cosa que em fa molta il·lusió, que és el RAP. O sigui, ella és directora de la xarxa d'anàlisi pluridisciplinar de política educativa, a la qual precisament pertanyen alguns dels investigadors, alguns investigadors catalans i alguns també dels que treballen amb nosaltres en la Fundació. Ella part de molts articles i de moltes obres estupendes que ha fet, ha treballat sobre el que avui ens parlarà molt en profunditat i crec que val la pena que ella ja comenci a explicar-nos l'elecció de l'escola per les classes mitjanes. Gràcies, Agnès.
Gràcies per la invitació. Primero que todo les voy a pedir que sean un poco indulgentes conmigo porque aunque yo soy de origen venezolano, toda mi investigación la he hecho en Francia desde hace ya 25 años. Y no, a veces es un poco difícil hablar en castellano de mi investigación, así que si hay algunos términos bárbaros, pues ya espero que me perdonen. Lo que le quiero presentar hoy es una investigación sobre la elección de la escuela por los padres de la clase media en Francia, visto como una nueva modalidad de reflexión sobre la reproducción social. Entonces, el objetivo teórico de la investigación era de renovar un poco la reflexión sobre la reproducción social y el papel de la escuela en la reproducción social, que como algunos de ustedes habrán, ha sido en Francia un objeto de investigación muy importante, fue un objeto de investigación muy importante en los años 70, lo ha seguido siendo, pero creo que hacen falta nuevos esfuerzos de teorización. Entonces, una de las maneras de entrar en esta teorización ha sido de partir del punto de vista que muchos trabajos se han focalizado en lo que algunos investigadores llaman las barreras institucionales. Por ejemplo, muchos trabajos han mostrado las el hecho que durante mucho tiempo los niños de la clase alta y los niños de la clase baja no frecuentaban las mismas instituciones escolares, porque había dos sistemas escolares, o varios sistemas escolares. Luego, en los años 70, pues se focalizó mucho la atención sobre el currículo y sobre el rol de los profesores como gatekeepers ante la institución escolar, que son temas todavía vigentes y muy importantes, no quiero decir que no lo sean, pero una de mis hipótesis de trabajo es que además de estas barreras institucionales que siguen vigentes y se renuevan, y quizás les diga más adelante un aspecto de la renovación de las barreras institucionales, también existen nuevas barreras personales, es decir, que los actores mismos, en este caso los padres, porque hoy me voy a centrar en los padres, van ellos mismos a desarrollar estrategias que van a constituir barreras suplementarias para los padres de la clase baja y los padres inmigrantes que acceden a la educación. Una de estas barreras, entre las más importantes, es la elección de la escuela, y es de ese tema que quisiera hablar. Este trabajo de los padres hacia la elección de la escuela es un trabajo individual que desde mi punto de vista también pertenece a un análisis sociológico sobre el hecho que cada vez hay un desplazamiento más grande de las instituciones a los individuos, y gran parte del trabajo lo hacen los individuos mismos, pueden ser los profesores, pero no voy a hablar hoy de los profesores, y en este caso son los padres mismos que llevan el trabajo de reproducción. Y de esto les voy a hablar más en más detalle. Trato de ver estas estrategias de los padres a partir sobre todo del trabajo de economista y politólogo Hirschman, cuando trabajó sobre las organizaciones, que distingue las estrategias que él llama de exit, todo lo que es de retirada, de defección, y las estrategias de implicación en las organizaciones. Antes de entrar un poco en el detalle de la investigación, quisiera nada más darle algunos detalles metodológicos sin más detalles. Fue un trabajo que realicé durante 7 años en la región de París. Entrevistamos 137 familias en 4 comunidades, 2 comunidades de la periferia oeste y 2 comunidades de la periferia este de París, que las escogimos con un criterio muy específico para contrastar 2 tipos de comunidades, unas comunidades masivamente más bien populares, pero los cuales, que es un modelo típicamente francés, el centro de la ciudad es mucho más mezclado, y comunidades muchas más ricas donde las clases medias se mezclan nada más con las clases altas, y es otro modelo. Entonces tengo 2 comunidades más bien de este modelo de comunidades ricas y de comunidades más mezcladas, tengo también 2. También entrevisté 23 familias en Londres, pero hoy no voy a hablar mucho de la comparación, sino de manera muy superficial, pero si quieren luego la discusión podría haber otros elementos que pueden aparecer, porque ya es difícil presentar el modelo francés y aparte había que compararlo con el modelo inglés, hubiera sido muy largo y muy complicado. ¿Cómo definir las clases medias? Bueno, sería otro tema de investigación y quizá otra presentación para realmente definir la clase media, para decirlo de manera relativamente rápida. Mi manera de entrar en las clases medias ha sido distinguir 4 tipos utilizando 2 factores, clases medias superiores y clases medias intermedias. Bueno, podría decir clases medias bajas, pero nunca nadie utiliza clases medias bajas. Y esa es una distinción, digamos, vertical entre las fracciones superiores, las fracciones intermedias, las clases medias, y una división, digamos, horizontal entre la fracción de la clase media con alto capital económico y la fracción de la clase media con alto capital cultural. En realidad esta distinción es problemática en muchos aspectos. Para empezar, por el hecho que en Francia, típicamente, por ejemplo, si comparamos con Inglaterra, las fracciones dotadas de un alto capital económico tienen generalmente también mucho capital cultural. O sea, que habría que más bien poner económico y cultural de un lado y cultural solo del otro para realmente definir estas categorías. No entro en los detalles de qué profesiones exactamente puse en cada categoría, porque no es un poco el tema de la presentación hoy. trabajamos con entrevistas con los padres, generalmente con madres, pero también tenemos un grupo de entrevistas en que la pareja aceptó participar en la entrevista y a veces nada más con los padres y no con las madres. Fueron entrevistas en las que entrevistamos a muchos padres que están en las asociaciones de padres, no porque principalmente queríamos trabajar primeramente sobre las asociaciones de padres, sino porque era un método más fácil de tener acceso a los padres, pero lo cual introduce, por supuesto, la pregunta es que los padres que hemos entrevistado son representativos. En todo caso, para mí, son representativos de los padres más implicados en la escuela y me interesaba mucho mostrar las estrategias de los padres más implicados en la escuela y por eso no fue tan problemático que pasáramos por las asociaciones. También pasamos por un método de que cada entrevistado nos diera nombres de otros entrevistados, lo cual reforzó el sistema de redes entre entrevistados, pero también es interesante porque le voy a hablar de las redes más adelante. Aparte de esta investigación sobre los padres, al mismo tiempo trabajamos también con los directores de las escuelas, con las asociaciones de padres, con los profesores, con las comunidades, pero hoy me voy a focalizar mucho nada más en las entrevistas sobre los padres, con los padres. Entonces, ¿qué llamo yo estrategias de elección de la escuela? Entonces, un aspecto que me parece muy importante es que generalmente cuando se habla de elección de la escuela, se distinguen dos tipos de estrategias que son las que han sido más estudiadas en la mayoría de los países: la elección del sector privado y la elección de otra escuela pública que no sea la escuela del barrio, la escuela de proximidad. Estos dos tipos de estrategias son los que han sido también más estudiados en Francia. En Francia el sector privado representa 20%, por ejemplo, en la enseñanza secundaria, pero lo que es interesante no es ese porcentaje de 20%, lo que es interesante es la dinámica entre público y privado, porque lo que muestran las investigaciones más recientes de la dinámica es que una familia de cada dos ha utilizado en algún momento de la trayectoria de sus hijos el sector privado, lo cual es mucho más importante que cuando se dice 20%, y muestra también el aspecto dinámico. Porque lo que caracteriza el movimiento actual en Francia es que cada vez hay menos familias leales al sistema público o privado y cada vez más familias desleales que se mueven entre el sector público y privado. Generalmente en Francia el fenómeno es al final de la escuela primaria pública se va al sector privado en la escuela media y se regresa al liceo público por características específicas del sistema francés, que como el sistema de enseñanza superior público es considerado, es mucho más importante y mucho más considerado de mejor nivel que el sector privado, los padres regresan a los liceos públicos porque piensan que tienen más oportunidad de entrar en el sector elitista público de la enseñanza superior si están en un liceo público. Entonces hay este movimiento muy importante. La elección de otra escuela pública es un fenómeno que a nivel nacional es relativamente limitado, pero en realidad no es tan interesante estudiarlo a nivel nacional, sino es interesante estudiarlo a nivel local. A nivel nacional, lo que muestran las investigaciones estadísticas es más o menos 12% de las familias que a nivel de la enseñanza media no envían a sus hijos a la escuela pública, sino a otra escuela pública. Pero en París, por lo menos, son 40% de las familias que no envían sus hijos a la escuela pública del sector. Entonces vemos que, según las localidades, vamos a tener diferencias muy grandes en esta estrategia. Pero desde mi punto de vista, esta manera de concebir las estrategias de elección de la escuela es miope ante dos estrategias muy importantes que se combinan con las dos primeras, que son, primero, las estrategias residenciales. En la encuesta descubrimos, pero nada más en una encuesta calitativa, lo que yo hice, una investigación calitativa, que más de la mitad de las familias entrevistadas nos dijeron que habían elegido el sitio donde viven siguiendo la cualidad que perciben en la escuela. Pero no existe ningún trabajo estadístico actual en Francia que nos permita realmente decir qué porcentaje de familias eligen el sitio de residencia según la escuela, y esto también es muy variable según los niveles y cómo se consigue. Por lo menos a nivel de la escuela primaria, muchos padres no se plantean la cuestión de esa manera porque consideran que la escuela primaria va a reflejar totalmente las cualidades del barrio, entonces no tienen que pensar mucho en las cualidades de la escuela primaria. La cuestión es diferente en la enseñanza secundaria, por eso es difícil hacer este tipo de investigación, pero desde mi punto de vista absolutamente necesario, dado el impacto que tienen actualmente estas estrategias residenciales, que desde el punto de vista de los actores de la escuela no son estrategias. Que la escuela, cuando yo hablo con los directores de la escuela, el profesor me dice, pero eso no es un problema de la escuela, la gente se muda, pero no, es un problema escolar muy importante. Y último aspecto que para mí es muy importante es que en general los trabajos sobre la elección de la escuela se focalizan en lo que Hirschman llama exit, es decir, los que se van, los que huyen la escuela. Pero el problema desde mi punto de vista es que hay que interesarse también qué hacen los que se quedan, porque los que se quedan no, cuando son los padres de la clase media, no entran dentro de la lógica de decir, porque hay dos maneras sociales de percibir los que huyen y los que se quedan. Hay una manera de decir, los que huyen son los malos, son desleales, quitan la escuela del barrio, etc. Y los buenos son los que se quedan. Y hay otra manera de presentarlo, que es decir, los que realmente son estratégicos, que se implican, que están preocupados por sus hijos, son los que huyen, y los que son desinteresados, que no se interesan realmente a la escuela, son los que se quedan. Y este modelo es totalmente caricatural de lo que realmente sucede con los que se quedan, y por eso es que yo me interesé mucho lo que hacen también los que se quedan, que se quedan porque están obligados a quedarse porque no pueden huir, o que se quedan porque voluntariamente se quieren quedar. Y yo traté de estudiar lo que yo llamo las estrategias de colonización de las escuelas del barrio, que me parecen tan importantes como las estrategias de huida de las escuelas del barrio. Entonces, les voy a presentar, espero rápidamente, los diferentes aspectos de la investigación, sin profundizar demasiado en cada aspecto, pero luego la discusión podemos venir sobre varios aspectos. Una primera parte de la investigación para mí ha sido de trabajar sobre las estrategias individuales y cuáles son los factores que influyen sobre las estrategias individuales. Entonces, en general, puede haber una reflexión muy caricatural también de decir, todos los padres de la clase media nada más tratan de defender sus intereses individuales es que sus hijos tengan la mejor calidad de educación posible, y eso es lo que dicta la conducta de los padres, y no hay que buscar más lejos, todos los padres buscan la mejor calidad de educación. Desde mi punto de vista, la cuestión es mucho más compleja, y si vamos a simplemente reflexionar en esa lógica, no se va a poder desarrollar realmente una comprensión del fenómeno ni una acción política si pensamos que en cierta manera se debe limitar este fenómeno y sus efectos en términos de segregación. Entonces, primero que todo, yo me interesé a cuáles eran los objetivos de los padres. Generalmente, los trabajos se focalizan en lo que yo llamo los objetivos instrumentales. Es decir, todos los padres quieren el acceso a los mejores estudios superiores y a los mejores empleos por sus hijos. Y es obvio que esta dimensión instrumental es muy importante, cada vez más importante, y que los padres de la clase media están muy preocupados de qué empleos van a obtener sus hijos, cómo se van a mantener competitivos, cómo pueden mantenerse en las mejores secciones de los mejores liceos, en las mejores escuelas que los van a permitir llegar a los mejores empleos, y este factor instrumental es muy importante y no quiero para nada negar su importancia, pero hay que ponerlo en relación con dos otros elementos. Un elemento que es el elemento que presenta en general la escuela, sobre todo la escuela francesa, es decir, que el papel principal de la escuela no es un papel instrumental, sino es un papel reflexivo, es ayudar al desarrollo intelectual, a adquirir un espíritu crítico, a formarse sobre la sociedad. Y esto entra dentro de las consideraciones de los padres. Todos los padres no están totalmente focalizados en la dimensión instrumental, como si esta dimensión reflexiva hubiera desaparecido. Una reflexión reflexiva modernizada también, con el hecho de que, bueno, se desarrollan, por ejemplo, tanto los medios de comunicación que la escuela debe cada vez permitir adquirir la manera de adoptar una actitud reflexiva crítica ante todos los medios de información y toda la información que recibimos todos los días. Pero también lo que apareció muy importante en la investigación es la dimensión expresiva, Es decir, que los padres van a buscar la mejor escuela, pero también están buscando el bienestar, la seguridad, la felicidad de sus hijos. Y muchas veces hay un conflicto profundo que atraviesa las clases medias entre los factores instrumentales y expresivos, que se concretiza de manera muy evidente en este tipo de decisión. El niño termina la escuela primaria, hay que decidir dónde va a ir a la escuela media, que es una de las grandes decisiones, la que yo estudié en mi investigación principalmente. Y la decisión para muchos padres es, lo dejo en la escuela del barrio con sus amigos del barrio, felicidad a la edad de la adolescencia, o lo envío a una muy buena escuela privada o pública lejos del barrio en el cual él va a estar aislado, en el cual va a tener más tiempo en los transportes en común, o si lo llevan en coche, en el coche, en el cual va a tener menos tiempo para tener actividades deportivas, etcétera, etcétera. Y entonces este factor interviene mucho de pesar los elementos expresivos y los elementos instrumentales. Es muchas veces una decisión entre, es decir, el triunfo escolar o la felicidad. Y realmente es difícil conciliar los dos y es para muchos padres es realmente un objeto de preocupación. Pero yo también me he interesado mucho en que no hay que tratar a los padres como si simplemente fueran simples actores individuales interesados y no fueran tampoco actores sociales y políticos. Las clases medias en particular, aún que se haya desarrollado mucho la dimensión instrumental, aunque el individualismo penetre cada vez más en las lógicas de acción, todavía se viven como actores políticos que justamente están en el medio y que tienen un rol social y político para mantener la cohesión social, para mantener la sociedad. Entonces, la mayoría de los padres entrevistados no se expresaron solamente en un registro personal, sino también se expresaron en un registro político y social, no como actores individuales con intereses individuales que defender, que los intereses sean instrumentales o expresivos, sino también como actores políticos. Preocupados por dos dimensiones importantes como la igualdad y la integración, conscientes de que las estrategias de elección de la escuela van a tener un efecto sobre la igualdad y sobre la integración. Sobre todo en materia de integración, muchos padres están convencidos que la elección de la escuela contribuye al cierre social, es decir, que la elección de la escuela va a contribuir a la segregación y va a contribuir a que se recreen universos cerrados. Y aquí encontramos dos posiciones idealtípicas diferentes entre los padres que defienden la idea del cierre social, no en términos interesados, sino en términos también de un modelo político y social. Para decirlo rápidamente, estos padres dicen, la integración social es tener una sociedad en la cual todos los grupos sociales estén integrados a la sociedad. A mí, mi interés es que mi hijo se integre en la clase media. Como la clase media está bien integrada en el sistema social francés, mi hijo estará bien integrado en el sistema social. Y entonces hay una defensa de ese modelo, es decir, una sociedad bien integrada, una sociedad con clases sociales, en la cual cada clase social tiene su puesto en la sociedad, y cada grupo social trata que los elementos de ese grupo se integren a ese grupo, y para eso pues yo tengo que enviar a mi hijo a tal escuela privada, a tal centro escolar, etc. Y tenemos los padres que van a concebir la integración como una apertura a la diversidad, es decir, no hay integración social posible si no hay una mezcla social, y sobre todo en la escuela, en la cual no se trata de una mezcla superficial como cuando nos mezclamos en el metro, sino realmente una mezcla de larga duración en la cual hay una convivencia. Simplemente lo que aparece muy claramente en la investigación es que esta integración, y luego voy a venir sobre esto en más detalle, es una apertura limitada a la diversidad. Entonces voy a venir más adelante sobre los límites que los padres ponen a la diversidad, pero es otra manera de concebir la integración. Y luego también en términos de igualdad, pues están los padres que van a defender un modelo meritocrático, que van a decir, bueno, a cada uno según su capacidad y su talento, y los padres que tienen un modelo más social y que por lo menos van a defender la idea que debe haber una discriminación positiva hacia las escuelas. También me interesé mucho en considerar a los padres como investigadores. Les decía al principio que aún los padres que están más bien del lado del polo económico y no cultural tienen un nivel cultural muy alto. Estamos hablando de padres que en una gran mayoría han tenido acceso a la enseñanza superior y que por lo tanto son padres que tienen una teoría sobre el sistema social, sobre la escuela. Y yo traté también de analizarlos como si ellos mismos fueran investigadores, porque en toda la entrevista aparecían todas las teorías que ellas tienen sobre la escuela. Entonces, no me parece que hay que reflexionar nada más desde el punto de vista de los intereses, desde el punto de vista de los valores individuales o colectivos, sino también desde el punto de vista de las ideas. ¿Qué ideas tienen los padres sobre la escuela? Porque los padres funcionan un poco como si fueran investigadores a partir de hipótesis que ellos hacen sobre el funcionamiento de la escuela y sobre también el funcionamiento de los jóvenes. En lo que respecta a la escuela, lo que es muy importante en el discurso de los padres, yo creo que es algo terrible, porque en cierta manera el fracaso del proyecto de la escuela pública, en cierta manera lo vemos en el discurso de los padres. Cuando los padres hablan de la escuela, de la enseñanza media, el 90% de los padres entrevistados decían: una escuela es quien va a la escuela. Los profesores en Francia son maravillosos. Nivel de formación elevado, alta calificación, muy homogéneos porque no son diferentes. En las escuelas pobres no hay profesores diferentes que en las escuelas ricas. Hasta los que están en las escuelas pobres son mejores que en las escuelas ricas porque se implican más en las actividades. Pero poco importa, lo que importa es quién va a la escuela. Los padres están fundamentalmente convencidos que el factor más importante que explica lo que se sucede en la clase de la enseñanza media, porque en los liceos es un poco diferente, por eso me focalizo bien en la enseñanza media, está totalmente relacionado con los alumnos. Según el nivel de los alumnos, el nivel de la clase será alto o bajo. Si el profesor es muy bueno, pero está enfrentado a una clase muy heterogénea, de todas maneras los resultados no serán tan buenos que si es el mismo profesor con una clase homogénea donde están todos los alumnos juntos. Los alumnos inmigrantes, los alumnos de las clases bajas, hacen bajar el nivel de las clases. Hacen bajar el nivel de las clases porque los profesores se adaptan a estos alumnos, porque les consagran más tiempo que a los otros alumnos que no tienen problemas, y también hacen bajar el nivel porque crean problemas de disciplina, y entonces el trabajo de los profesores es restablecer la disciplina y no enseñar. Y muy pocos padres le dan importancia a la organización de la escuela, sobre todo de las escuelas públicas, y nada más hablan de organización cuando se trata de las escuelas privadas, lo cual tiene que ver con la organización de la escuela pública en Francia, que hace que el director de la escuela tiene muy poco peso sobre el funcionamiento de la escuela, no puede seleccionar a los profesores, no los puede evaluar. Y generalmente en Francia los directores se cambian mucho de escuela, así que tienen un poco impacto sobre la vida de una escuela, porque generalmente duran 3 años y se van. Entonces un impacto muy relativo sobre la manera como funciona la escuela. Los colegios privados funcionan de manera diferente, el director tiene mucho más poder, selecciona a los profesores, evalúa indirectamente a los profesores, sino de manera formal, y hay una organización jerárquica mucho más sofisticada y estructurada que en las escuelas públicas para controlar la actividad de los profesores en la clase. Y los padres están totalmente conscientes de esto y por eso sí hablan de la organización escolar en el caso de las escuelas privadas, pero no de las escuelas públicas. Pero los padres tienen este punto de vista global muy informado a veces por la investigación. Algunos padres, los que entrevistamos, empezaban la entrevista diciendo: bueno, ustedes son sociólogos. No es a usted que le voy a decir que el impacto del entorno social sobre el funcionamiento de la escuela es fundamental. Y muchos padres utilizaban las teorías sociológicas refiriéndose a los trabajos mismos o a la vulgarización de estos trabajos en las revistas, en las conferencias, en toda una serie de actividades. Pero los padres también van a matizar mucho este punto de vista, primero porque no tienen todas las informaciones sobre la escuela. Los padres se posicionan como investigadores, pero vamos a decir como investigadores imperfectos, y uno de los aspectos de la imperfección es que tienen acceso limitado a informaciones sobre la escuela. Sobre todo en la escuela pública en Francia no se publican informaciones. Muy pocas escuelas todavía tienen sitio web para donde presentan la escuela, aunque cada vez tiene más, pero aparte que lo que presentan es nada muy descriptivo, nada realmente sobre el currículo. No tienen tampoco ninguna presentación así en papel. Si se llama al director de la escuela, el director dice, pero bueno, usted no está supuesto a elegir la escuela pública, o sea, ¿para qué me está llamando? Yo no le puedo dar ninguna información, las autoridades locales tampoco. Entonces, los padres, yo voy a venir también sobre cómo se informan los padres, pues, el aspecto más visible de una escuela es quién va a la escuela. Muchos padres, lo que entrevistamos, decían, bueno, yo fui a ver y me senté en la salida de la escuela y estaba viendo quiénes eran los niños que iban a esa escuela y me hice más o menos una idea de cómo era la escuela viendo los niños que entraban y salían de la escuela. Entonces, tienen una visión imperfecta porque tienen una información limitada sobre la escuela. Pero también tienen una visión imperfecta porque obviamente es una visión orientada con respecto al hecho que ellos no son unos investigadores que están trabajando de manera totalmente neutral, teórica y abstracta de preocupaciones terrenas, sino tienen una preocupación muy directa que es mi hijo el que va a ir a esta escuela. Y entonces lo que interviene también en la visión de la escuela es la visión que tienen los padres de los jóvenes. Y encontramos aquí una diferencia importante entre los padres que le dan mucha influencia al entorno y los padres que tienen más confianza en la autonomía de sus hijos. Y esto tiene que ver mucho, todas estas categorías que yo describo, pero no tengo tiempo para decirlo en más detalle, tienen que ver con las clases sociales que distinguí al principio, por lo menos. Las clases con alto capital cultural tienen mucha más confianza en la autonomía de sus hijos que las clases que están dotadas nada más de capital económico. Es decir, que las clases medias dotadas sobre todo de capital económico dicen, tienen un discurso para decir, mi hijo es muy influenciable. Si yo lo pongo en una clase, en un colegio, en que hay niños con problemas, con dificultades, pues se va a poner en una banda y se va a ir con ellos. Los padres que tienen un alto capital cultural dicen, no, mi hijo es capaz de resistir a toda influencia social y tiene mucho que ver con la socialización familiar de los padres. Pero es un factor que interviene mucho hasta qué punto se piensa que el hijo es influenciable o no. Otros factores que intervienen es la manera como se perciben a los hijos y el cálculo que se hace para cada hijo, por lo menos. Pero son cálculos que son complejos porque no son los mismos cálculos con o lo mismo para todos los padres. Por ejemplo, los padres distinguen los hijos que tienen muy buenos resultados y los que tienen malos resultados. Pero esto da lugar a estrategias diferentes y a veces contrastadas. Por lo menos algunos padres dicen, bueno, el que es bueno en cualquier lado. Así que lo podemos dejar porque él es tan bueno que aunque vaya a una escuela regular, de todas maneras va a seguir saliendo muy bien. Y hay otros al contrario que dicen, bueno, pero es tan bueno que ese hay que sacarlo de allí, porque realmente no vamos a sacrificar este que tiene tan buenos resultados. Entonces se ve que hay estrategias diferentes con respecto al nivel que se percibe de los estudios. También hay estrategias diferentes que es interesante entre los niños y las niñas. Los padres consideran que los niños son mucho más influenciables que las niñas. Entonces muchas veces decían, no, los niños hay que sacarlos de la escuela del barrio porque sí, si lo dejamos, como van a estar en banda y en grupo, pues va a ser terrible e inmediatamente va a haber una influencia. Mientras que mi hija es muy madura, muy segura, ella se puede quedar, no hay problema. Y es difícil saber si es una proyección sobre las cualidades personales que se les atribuyen a los hombres o a las mujeres o si también refleja más ambición por los niños y menos ambición por las niñas y probablemente es una combinación de esos factores difícil de analizar. También, por supuesto, me interesé en la investigación a el hecho que la elección de la escuela está influenciado por los recursos de los padres. Recursos culturales, recursos económicos, pero también recursos sociales. Recursos culturales son importantes, siempre lo han sido y la mayoría de las investigaciones se han focalizado mucho sobre la importancia del capital cultural, los recursos culturales de los padres. En el sistema francés es muy importante porque la mayoría de las escuelas que están muy pedidas por los padres, el factor más importante es el nivel del alumno. Es decir, que en realidad en ese caso no son los padres que eligen, son las escuelas que eligen, y las escuelas eligen según el nivel de los alumnos. Y mientras más pedida es una escuela, más eleva el nivel. Por lo menos las escuelas privadas más selectivas donde yo trabajé, todos los alumnos tenían que tener un promedio de 18 sobre 20 para entrar en la escuela. Entonces, obviamente que el aspecto, los recursos culturales son muy importantes. También son muy importantes porque para que los padres logren entender una información muy opaca sobre la escuela, el capital cultural es muy importante porque se requiere un gran trabajo de comprensión para entender el mecanismo escolar, cómo funciona, y eso supone altos recursos culturales. Pero lo que yo he tratado de mostrar en mi investigación, que me parece un fenómeno importante, es el papel creciente de los recursos económicos. La elección de la escuela es un factor que va a favorecer a los padres dotados de un alto capital económico, mientras que las antiguas barreras institucionales de las que les hablaba al principio, el currículum, los profesores, favorecían a los padres de alto capital cultural. Es decir, en el modelo francés clásico, cuando no había tanta elección de la escuela, los más favorecidos eran los padres con altos recursos culturales porque la escuela seleccionaba en base de estos criterios culturales. En el modelo actual, ¿qué sucede? Que los padres que tienen altos recursos económicos son los únicos que pueden desarrollar estrategias residenciales sofisticadas. Porque, por lo menos en París, y como en todas las grandes ciudades, el costo de la vivienda es tal que para un padre, a un investigador, por ejemplo, como yo, es muy difícil vivir al lado de las mejores escuelas de París. O sea, para mí, con mi sueldo, me es imposible mudarme al lado de los mejores liceos de París para tener derecho a ir sin tener que pasar por otro tipo de mecanismo. Entonces, esto hace que los padres dotados de un alto capital económico tengan esa gran ventaja. También tiene la ventaja de poder enviar a sus hijos al sector privado, y al sector privado más selectivo, que aunque en Francia es como en España un sector concertado, en que el Estado paga totalmente el sueldo de los profesores y es mucho menos costoso que, por ejemplo, en Inglaterra, vamos a decir que es un real sector privado, hay ciertas escuelas que no están concertadas, y aún dentro de las escuelas concertadas hay algunas que son más costosas que otras, y las más selectivas son generalmente más costosas. Entonces, el poder económico también entra en consideración. Y también estos padres tienen más facilidad para otro fenómeno que estoy segura también existe en España, en Cataluña, se desarrolla, es darles cursos particulares a sus hijos, porque como mantener la competitividad supone también cada vez dar más cursos extraescolares, y los cursos extraescolares tienen un costo. Y obviamente los padres que tienen un alto poder económico pueden tener más facilidad para obtener estos recursos. Pero también lo que es importante para entender la elección de la escuela son los recursos sociales de los padres y los recursos sociales individuales y colectivos. Cuando digo recursos sociales, quiero decir las redes sociales y todas las personas que conocen los padres. Como el sistema francés no permite la libre elección de la escuela, se logra obtener otra escuela pública gracias a un sistema en el cual los padres piden, con respecto a ciertos criterios que son totalmente opacos y que la mayoría de los padres no los conocen y que no se difunden. Esto hace que los padres dotados de un alto capital social individual interno tengan muchas más ventajas que los otros padres. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general los padres que son profesores, esto lo muestran las investigaciones cuantitativas, que los profesores son los que eligen más dentro del sector público. ¿Por qué son los profesores los que eligen más dentro del sector público? Porque son los mejores informados sobre cómo funciona el sector público. Son los que tienen más facilidad para llenar la planilla de cómo hay que llenarla correctamente para el sector público. ¿Qué tipo de carta debe acompañar la planilla para que al mismo tiempo no sea vista como una intrusión muy fuerte, pero que sea positivo para imaginarlo? Por lo menos enviar una carta de un médico que dice que el niño es muy frágil psicológicamente y que es importante que no esté en una escuela que haya muchos problemas. Todas esas estrategias las desarrollan los padres con alto nivel cultural, pero también con un nivel de relaciones sociales que le permite conocer lo que sucede en la escuela, en qué escuela hay plazas libres, qué opción existe en la escuela que se pueda pedir como una opción especial para poder ir a esta escuela, que es lo que permite en Francia a los padres de elegir otra escuela pública. Todo eso pasa por un sistema de redes de información que beneficia mucho a todos los que tienen mucho contacto con el mundo de los profesores, de la enseñanza, a los profesores, los investigadores y todos los que tienen cierto contacto con ese mundo. Por eso el capital social interno es muy importante. El capital social, que yo llamo externo también, por ejemplo en París, pero está sobre todo concentrado en París, donde está concentrado todo el poder político, los directores de los centros reciben al mismo tiempo demandas de los padres para venir en el centro y al mismo tiempo una carta del ministro que dice, le recomiendo que acepte a tal alumno que... Entonces, eso también existe y obviamente que los padres que tienen redes políticas, asociativas importantes, también tienen un capital social que va a tener un papel. Pero lo que a mí me interesó mucho en mi investigación, porque es un fenómeno que hasta ahora no había sido bien estudiado, me parece, en Francia, es lo que yo llamo el capital social colectivo. Esto tiene que ver con lo que le decía al principio sobre qué hacen los padres que se quedan. Los padres que se quedan y que no son pasivos, que son muy activos, los padres de la clase media que se quedan, tratan de desarrollar lo que podemos llamar un capital social colectivo. Entonces, yo he distinguido en mi investigación lo que llamo un capital social colectivo exclusivo o inclusivo. El capital social colectivo exclusivo tiene que ver con los padres que dicen, que son muy numerosos en Francia, que dicen, bueno, no puedo irme para otro lado, no puedo irme para otra escuela privada porque no hay, porque es muy cara, porque ideológicamente estoy contra la escuela privada. No puedo irme a otra escuela pública porque no aceptaron mi demanda para ir en otra escuela pública. No puedo mudarme porque no tengo el capital económico que me permite mudarme. Me tengo que quedar aquí. Pero yo quiero que mi hijo tenga una experiencia escolar protegida, de calidad. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, primera estrategia que desarrollan muchos padres y que es muy interesante observar etnográficamente es a la salida de las escuelas primarias, que se trata de elegir la escuela media, a la salida de la escuela primaria, muchos padres, el tema principal de conversación en muchas escuelas es ¿y qué vas a hacer tú el año que viene? Porque la decisión tiene que ver con una decisión colectiva. Si hay suficientes padres de clase media que van, la escuela parece como una escuela posible. Si nada más hay tres padres que van de la clase media, de la escuela primaria a la escuela media del barrio, no parece una escuela posible para los niños. Muchos padres nada más escuchan lo que dicen los otros y algunos son proactivos y tratan de convencer a los otros. Le dicen, no, pero ven y vente y tráete a otro. Y tienen entonces un papel importante para constituir un capital social que envía las teorías de los padres sobre cómo funciona la escuela. Mientras más niños de clase media haya en la escuela, mejor será la escuela. Entonces, bajo esta hipótesis, hay que convencer a otros padres de clase media o por lo menos observar qué hacen los otros. Pero esto no basta, porque si son por lo menos, digamos, 20 de clase media, pero que va a haber 80 de las clases bajas inmigrantes, los padres dicen, bueno, pero si los reparten en todas las clases. Todos los padres hacen otro tipo de presión, que es para que agrupen a todos los niños de clase media en la misma clase. Algunas veces, de manera para burlarse de estas clases, algunos los han llamado las clases CAMIF. CAMIF es un catálogo de los profesores en Francia que utilizan los profesores para hacer compras. Y porque en esas clases se agrupan muchos hijos de profesores, muchos hijos de personas con alto capital cultural, poco capital económico, que no han podido irse de las escuelas del barrio o no han querido irse porque algunos tienen un cierto militantismo político que hace que no quieran irse, pero que quieren que sus hijos estén en esta clase protegida. Entonces contribuyen a hacer presión sobre el director de la escuela para que haya agrupamientos por nivel, y a veces es la asociación misma de padres que dice, bueno, queremos que todos los hijos de los padres en la asociación estén juntos en la misma clase. Ya se conocen bien, son todos amigos, hay una buena relación, los podemos buscar cada uno. Y claro, ¿quiénes van a las asociaciones de padres? Los padres de la clase media, de alto capital cultural, o sea, el perfil en Francia es muy típico. Entonces, esto contribuye a lo que yo llamo un capital social colectivo exclusivo, porque están en la escuela del barrio, pero están privatizando en cierta manera la escuela del barrio. Es un espacio que les es propio y que participa de una privatización general de todas las otras actividades. Los niños van a ir a ciertas actividades culturales. Si utilizan los mismos centros, por ejemplo, dicen, bueno, mi hijo va a la piscina, pero va de 8 a 9 porque eso es el momento en que no van los otros de clase baja, etcétera. O sea, toda una serie de estrategias que contribuyen a lo que yo decía anteriormente sobre el hecho que hay una mezcla social, pero una mezcla social muy limitada, y en este caso bien limitada por todas estas estrategias. Hay otro tipo de padres que es más interesante de observar desde el punto de vista político, porque en mi punto de vista constituyen una pista posible si pensamos que es importante que los padres de la clase media puedan quedarse en la escuela del barrio. Estos padres también tratan de convencer a otros padres de clase media de quedarse, pero el razonamiento es diferente. Estos padres dicen, bueno, si yo quiero quedarme en esta escuela del barrio o si no puedo irme de todas maneras, ¿qué hacer para mejorar la escuela del barrio? Entonces se invierte, van a trabajar en la escuela del barrio, van a pedir que la escuela tenga más medios, van a ir a protestar cuando los profesores no vienen, cuando están ausentes. Van ellos mismos a dar cursos particulares los sábados en la mañana, van a estar muy presentes en la escuela para observar que cuando hay un incidente, un problema, inmediatamente hay una reacción positiva, etc. Entonces son padres que dicen, bueno, estamos actuando, claro, por el bienestar de nuestros hijos, pero también por el bienestar de todos. Entonces me parece que es una de las respuestas políticamente que es más interesante con respecto a lo que está sucediendo. Ahora quisiera hablarles. Esto todo ha sido un poco desde el punto de vista individual de los padres, pero una parte importante de mi trabajo ha sido mostrar que no podemos entender a los padres como si fueran átomos individuales. Ya lo que acabo de decir muestra que todo este sistema de redes es muy importante. Lo que voy a tratar de decirles en esta segunda parte es que hay que tomar en cuenta todas las mediaciones que influyen en las decisiones que toman los padres. Esto va al encuentro de todos los modelos de teorías de la elección racional, en la cual se considera que cada individuo es como un átomo aislado que toma decisiones de manera totalmente independiente, sin tomar en cuenta las otras personas alrededor. Toda la investigación muestra que los padres de la clase media toman decisiones dentro de unas redes sociales variadas y diversas que influyen de manera importante en las decisiones y que son variables según los contextos locales. Y esto, por eso también es que escogí trabajar sobre tipos de comunidades diferentes, porque no son las mismas redes sociales según las comunidades. Un primer elemento es la familia, porque cuando se dice la elección de los padres hay que saber quién elige, quién eligió la escuela, y eso no es una pregunta tan sencilla. Es decir, ¿fue la madre, fue el padre? ¿Hasta qué punto intervinieron los hijos en la decisión? ¿Cómo se toma la decisión? ¿Hay una división del trabajo? Sin entrar en muchos detalles, algunos elementos, hay algunas familias que yo llamé cerradas y otras abiertas. Las familias cerradas deciden todo dentro de la familia. Las familias abiertas son las que, de las que hablaba anteriormente, que deciden según lo que hacen las otras familias y discuten mucho con otras familias y con otras redes de familias hasta tomar la decisión. También me interesé mucho la división del trabajo educativo en la familia. ¿Qué hace que, bueno, en general las madres se ocupan del 90% de todo lo que tiene que ver con la elección de la escuela, pero hay una cierta división del trabajo? Por ejemplo, lo que es interesante observar es que los padres de la clase media buscan mucha información sobre la escuela y hay una división del trabajo típicamente masculina y femenina, es decir, que los hombres buscan estadísticas y las mujeres conversan con otras mujeres sobre la escuela. Y esta división, lamento ser tan caricatural, pero realmente aparece en la investigación cuando los padres nos dicen, bueno, ¿y qué utilizó usted para la escuela? Bueno, yo me leí las revistas, fui al sitio internet para ver si había alguna estadística sobre la escuela, traté de tener una discusión con el director a ver si me daba algunos elementos sobre los resultados escolares. Y cuando interrogamos a las madres decían, bueno, yo conversé con las otras madres para ver si su experiencia era como la mía, como ella tiene una hija que se parece a la mía, que es tímida, que es retraída, yo me dije que más o menos debiera ir la misma cosa. pero esta otra persona me contó esta historia, pero eso no tiene nada que ver conmigo porque esa es una persona muy instrumental y yo más bien estoy en una reflexión diferente sobre la escuela. Entonces, es muy importante ver estos aspectos. También es muy importante tomar en cuenta la negociación con los hijos, hasta qué parte intervienen los hijos. Y todos los padres de la clase media dicen, pero por supuesto, nunca le vamos a imponer ninguna decisión a los hijos. Estamos, obviamente, en modelos familiares que han cambiado mucho y en los cuales la gran mayoría de los padres de la clase media dicen no se puede imponer ninguna decisión a los hijos. Pero tenemos dos modelos muy diferentes. Un modelo que es más típico de los padres con alto capital económico y uno más típico de los padres con capital cultural. Los primeros tratan lo que es el encuadre exterior. Desde que son pequeños los hijos han estado en la escuela privada, han tenido cierto tipo de educación y ese tipo de encuadre exterior permanente hace que finalmente los hijos van a tener la misma decisión que los padres. Y los padres de alto capital cultural discuten mucho más con los hijos, deliberan, pero en esta deliberación también se ya ha transformado tanto la mentalidad del niño que en general el niño dice lo que el padre quería que dijera de todas maneras. O sea que todos los padres dicen que hay una negociación importante con los hijos, pero hay que entender bien lo que quiere decir el término negociación, porque en regla general, en las clases medias, los padres deciden mucho más, mientras que en las clases bajas, la mayoría de las investigaciones muestran que son mucho más los hijos los que deciden. Para terminar, y no voy a decir las dos últimas partes, nada más no voy a terminar en esta, porque esta parte para mí es muy importante, es el aspecto de la comunidad y las mediaciones locales que existen. Entonces, la comunidad para mí es muy importante y yo pienso que el mismo padre, por lo menos de la misma categoría social, un padre que tiene que es médico o que ocupa un cargo importante en el sector privado o que es profesor o que es investigador o que es trabajador social o que es educador, no tiene necesariamente la misma estrategia según la comunidad en que se encuentra por varias razones. La razón primera tiene que ver con la composición social de la comunidad. Se crea un grupo de referencia y se crea una presión social. Por ejemplo, trabajamos en una comunidad que es una comunidad de esas gated communities que existen muy poco en Francia, pero que se están desarrollando, están encerradas con rejas, que se cierran todas las viviendas, y en esa residencia había una sola familia que enviaba a sus hijos a la escuela pública y que nos decía, era insoportable, todos los días hay una presión social tan fuerte de por qué no envío a mi hijo a la escuela privada, que ya casi estoy decidiendo cambiarlo, porque aquí todo el mundo es el sector privado y hay una presión social permanente al sector privado. Entonces, aunque las familias no hablen, hay una presión social sobre lo que hacen las otras familias que va a influir. Pero también hay familias que discuten mucho, como decía, con las otras familias y en las cuales hay una construcción colectiva de lo que es la buena escuela y se decide lo que es la buena escuela. Y el tipo de comunidad va a tener una influencia importante en el tipo de elección que van a hacer los padres. Si un padre llega nuevo en una comunidad y ve que la mayoría de los padres de la clase media elige la escuela pública, va a tener más tendencia a ir a la escuela pública que si llega nuevo a esa comunidad y la mayoría elige la escuela privada y ve que el grupo de referencia que va a ser para él un grupo importante elige el sector privado, pues va a querer asociarse naturalmente a ese grupo. Otro factor importante, no les hablo de las interacciones en la escuela porque sería muy larga, es por supuesto la oferta escolar. Según las comunidades no hay el mismo tipo de oferta, no hay el mismo tipo de acceso a las escuelas privadas, no hay el mismo tipo de acceso a las escuelas públicas y no hay la misma presentación de la oferta. Esto también influye. Y para terminar, último factor importante es la regulación política que existe localmente. Pero esta regulación política es a la vez una regulación, como digo, comunitaria y por redes, una regulación de casi mercado, la competencia que hay entre las escuelas públicas y privadas, y una regulación política de la cual, para terminar, quisiera decirle algunas palabras, porque no les he hablado nada del contexto político en el cual se sitúa esto, que obviamente es muy importante. En el modelo francés no hay libre elección de la escuela pública, en principio, pero hay libre elección del sector privado y siempre ha existido. Y no hay ninguna concertación entre el sector privado y el sector público, lo cual hace que, aunque el Estado financia el sector público, no hay ninguna regulación de quién va al sector privado, lo cual hace que la regulación política local es totalmente imperfecta, porque cada vez que el Estado trata de, por lo menos, imponer más reglas dentro del sector público, los padres dicen, bueno, nos vamos al sector privado, si hay, obviamente, escuelas privadas. Hay una regulación imperfecta porque institucionalmente es imperfecta. Para que una regulación política local sea eficaz, debería incluir el sector privado y el sector público. No puede ser eficaz si hay un sector que funciona de una manera, con ciertas reglas, y otro de otra manera. Otro aspecto de la imperfección de la regulación política tiene que ver con el aspecto territorial. En Francia las divisiones territoriales son múltiples y no hay ninguna concertación entre los diferentes niveles territoriales, lo cual hace que los padres, por ejemplo, que no lograban escoger una escuela pública dentro de la comunidad, se iban a París y la comunidad no sabía que se habían ido a París, porque como no hay ninguna concertación entre París y esta comunidad que está al lado de París, pues hay toda una circulación de alumnos entre las comunidades con una regulación territorial totalmente imperfecta. Aparte de eso, hay una regulación imperfecta porque la regulación política hace como si no existiera un casi mercado. Es decir, cuando se le dice a las autoridades políticas locales, pero bueno, hay una competencia muy fuerte entre las escuelas. Dice, no, pero no hay ninguna competencia, los padres no pueden elegir la escuela. Sí, pero la están eligiendo de todas maneras y hay una competencia de mercado. Entonces eso hace que los directores, que en realidad no tienen ningún poder oficial, tienen mucho poder informal porque no hay una regulación política eficaz, entonces desarrollan sus estrategias y mientras la autoridad política no decida que hay un problema muy muy grande, que entonces intervenga, se pueden suceder muchas cosas. Y por lo menos durante mucho tiempo en París hubo una regulación política imperfecta, porque cada vez París, desde el siglo XIX, la curva demográfica de París está bajando. Y desde el siglo XIX no se ha cerrado ninguna clase dentro de las escuelas de París. Lo cual ha hecho que en París siempre ha habido muchos sitios. Y cada vez hay más sitios y cada vez hay más gente que viene fuera de París. Y la autoridad local ha dicho, bueno, mientras hay sitios, pues obviamente, mientras hay plazas abiertas, que vengan. Y claro, los mejores alumnos de toda la periferia de París han entrado en París y han hecho, ha habido cálculos estadísticos recientes que muestran que si se sacaran de París los estudiantes de la periferia de París, los resultados bajarían mucho más de lo que son actualmente los resultados escolares, porque tienen a los mejores alumnos de la periferia que vienen a alimentar las escuelas de París y le dan toda la calidad. Y en sentido contrario, muchos departamentos al exterior de París, si se les agrega todos los alumnos que están en París pero que deberían estar escolarizados en esas comunidades, suben los resultados escolares a nivel muy alto, lo cual muestra la gran imperfección del sistema. Y el sistema también es imperfecto porque no toma en cuenta para nada todo lo que he tratado de decirles, desgraciadamente muy rápidamente, sobre todo el sistema de redes y sobre todo esta regulación reticular entre las familias que interviene muy fuertemente en la escuela. Por lo cual pienso que si pensamos en términos un poco de qué se puede hacer con respecto a este tipo de cosas, creo que es importante que los nuevos métodos de regulación se incorporen todos estos factores a nivel local y se elabore un sistema de regulación mucho más sofisticado porque toman en cuenta todos estos factores. Y también reforma, eso me parece muy importante y es uno de los elementos con los que siempre discuto mucho cuando discuto con miembros de la administración, es decir, que tienen que tratar a los padres como actores inteligentes, sobre todo a los padres de las clases medias, que tienen un discurso sofisticado, una estrategia sofisticada, un gran nivel de información. No se les puede simplemente decir, no, usted quiere cambiar de escuela, pero no puede cambiar de escuela porque es así y no cambia de escuela. Porque es así como habla muchas veces aún la administración de Francia. Pues la regla es que usted no cambie, porque así es la regla. Y los padres dicen, yo tengo muchos elementos para decir por qué quiero cambiar y yo estoy convencido de que esta escuela no funciona bien por muchas razones y de todas maneras voy a cambiar aunque usted no me permita cambiar, o me mudo o busco una dirección falsa o utilizo todas mis redes para la influencia para cambiar de escuela pública o hago el esfuerzo de ir a la escuela privada aunque ideológicamente esté contra la escuela privada, etcétera, etcétera. Por lo cual creo que también es muy importante discutir las reformas con los padres de la clase media y convencerlos con argumentos racionales sobre el funcionamiento de la escuela, porque me parece que los argumentos autoritarios no pueden funcionar en este caso. Y obviamente que también hay que tener una reflexión más general, porque es muy fácil acusar a los padres de ser consumidores. Es obvio que muchos padres están en una actitud muy instrumental, muy individualista, pero las preocupaciones de los padres no son totalmente absurdas. Las teorías de los padres no son totalmente absurdas. Las preocupaciones instrumentales y expresivas que tienen sobre sus hijos no son totalmente absurdas. Simplemente tienen efectos graves en términos de segregación que los padres saben y comprenden. Y muchas entrevistas empezaban diciendo: yo sé que usted me va a acusar de contribuir a la segregación social, pero yo tengo muchas razones para explicarle por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y se lo voy a explicar. Por eso quiero decir que tenemos que tratar también a los padres como actores políticos posibles de la reflexión, si los tratamos de cierta manera, porque me parece que en la manera de regulación que existe actualmente en Francia, obviamente que hay cada vez una diferencia más grande entre una regulación formal que dice en Francia no hay libre elección de la escuela y la práctica real, que hace que cuando comparamos lo que sucede en Francia y lo que sucede en París, por ejemplo, y lo que sucede en Londres, vemos que hay exactamente prácticamente en la misma proporción de familias que eligen en París y en Londres, y tenemos dos sistemas de regulación política totalmente diferentes, lo cual muestra el fracaso de la regulación política actual. Ahora no sé cómo hago aquí para salir, hago es que...
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
Muy bien, pues muchas gracias. Bien, creo que ha sido bueno, ha estado muy sugerente a lo que has explicado. Dios que Londres y París es siempre amor. Jo crec que podríem dir que Barcelona també se sembla molt, eh? El que estàs dient. Molt bé. Com sabeu, ara tenim 20 minutets per fer preguntes, un quart d'hora, 20 minuts. Teniu moltes coses a plantejar-li a l'Anès. Una, dues... Us sembla que ho fem d'aquesta manera, és a dir, fem dos o tres preguntes que ella us pugui respondre i així que recordi a l'escala i tenim més possibilitats de preguntar.
Yo quería preguntar sobre las estrategias, digamos, altruistas o colectivas de los padres de clase media, porque de hecho en alguna ocasión en investigaciones aquí hemos observado lo mismo y bueno, creo que es difícil con la investigación que has mencionado, porque hace tan extensiva, esto hace más referencia a casos locales, pero me parece interesante, en todo caso, explorar la posibilidad. Digamos que de entrada esta estrategia permite posibles regulaciones locales más participativas, pero por otro lado, también a veces hemos observado que es bastante efímera, ya sea porque ocurre en municipios donde las clases medias están yendo, o ya sea porque la misma acción colectiva luego atrae acciones más instrumentales de padres de clase media que colonizan esas escuelas. En fin, era más bien pues, si era algún, hay alguna información sobre qué tendencias se da en ese sentido en Francia. Gracias.
Yo quería preguntar, como ya he explicado, en Francia no hay libertad de elección de escuela, pero aquí sí que la hay y en realidad el resultado es el mismo. O sea, aquí el problema es que la administración ignora la segregación por sistema. Cuando hablas con alguien de la administración te dices, no hay ningún problema. A mí me han dicho que en el Raval no hay ningún problema de escuela, porque hay plazas libres. Este año ya no, pero hasta ahora había plazas libres. Entonces, el nivel de segregación en la escuela pública del barrio es de alrededor de un 90-95%. Entre pobres, inmigrantes, o sea, gente que no puede elegir es la que va a la escuela pública del barrio prácticamente. Gente que puede elegir, pues la verdad es que vamos muy pocos, muy pocos. Entonces, ante ese problema la administración se inhibe. Dice que no hay problema en el plan de actuación municipal. Si os leéis el argumento de educación, habla de que hay que valorar la equidad, pero sobre la segregación no lo plantean como un problema. Entonces, yo lo que quería preguntar es qué podemos hacer aquí en Barcelona para visualizar este problema y para que la administración de alguna manera, como mínimo, lo ponga en el mapa político como un tema a tratar, a debatir y a hablar.
Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, obviamente que son sistemas muy frágiles. Es obvio que es una pista posible y una pista que me parece interesante, pero que es frágil porque depende mucho que los padres se queden en esa escuela, que no haya un movimiento importante. Depende mucho también de que los profesores y los directores de la escuela participen, porque no pueden ser solamente los padres que van a contribuir a la mejora de la escuela, tiene que ser también una participación global. Y como les expliqué, en Francia uno de los problemas más importantes es la alta movilidad de los directores y de los profesores en estas escuelas heterogéneas de los barrios de la periferia. Por lo tanto, hay una rotación muy grande que hace que cambie mucho el personal y que puede venir con ideas muy diferentes, que hay un equipo muy sólido, muy estructurado y que inmediatamente se cambie. Y que los padres también, y que obviamente ese proceso que describía se reproduzca. Es decir, que si la escuela se mejora mucho, pues se convierte en otro tipo de escuela, vienen otros padres de clase media, y si el proceso de, no sé si se dice en español, de gentrificación, porque no sé si tienen un término en español, se desarrolla cada vez más, claro, vienen viniendo cada vez otro tipo de clase media, con alto poder económico más bien, y ya se crea otro tipo de escuela, claro. Es una construcción frágil, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero me parece aún una de las pistas en las que se puede apoyar, tomando en serio el hecho en que los padres, si se les da la oportunidad, bajo ciertas condiciones, tienen, me parece, una conciencia política que no ha totalmente desaparecido y en la cual podemos apoyarnos para construir ese tipo. Pero al mismo tiempo, obviamente, hay que respetar la idea de que los padres de la clase media van a tener intereses individuales y que llegue un momento en que trae compromiso. Yo había escrito un artículo, porque es así como se plantea mucho el problema de los padres en Francia, entre ser buen padre o buen ciudadano hay que escoger. Entonces, lo que es difícil es imaginar sistemas en los que se puede ser al mismo tiempo buen padre o buen ciudadano, porque yo creo que muchos padres se sienten muy culpables de no ser buen ciudadano. Pero digo, muchas de las entrevistas, aún antes que hiciéramos las preguntas, nos parecía, yo sé, yo estoy consciente de lo que está sucediendo, y me doy cuenta, usted me va a decir que soy un hipócrita. Muchas de las entrevistas empezaron así, por eso me parece que hay una conciencia que está aún allí, aunque los actos contradigan los discursos, y muchas veces se focalizan mucho los medios de comunicación y todo en esta especie de hipocresía social, pero yo pienso que se puede ver de manera positiva, es decir, que pudiera ser mucho más radical aún en el hecho de no tener ninguna conciencia social y decir, bueno, a mí qué me importa cuáles sean los resultados de la elección de la escuela para los otros, mientras yo salve a mi hijo, todo está bien. Por eso me parece que aunque sean sistemas frágiles, hay que pensar en ese sentido. Y con respecto a la administración, sí, yo también me enfrenté mucho a ese problema, aún en un trabajo anterior que yo hice que se llama La Escuela de la Periferia. Cuando yo empecé a trabajar sobre la huida de los padres de la clase media de la escuela del barrio, iba a ver la administración y la administración me tenía siempre dos respuestas. La primera era, ese fenómeno es totalmente marginal. Y yo le decía, pero no es marginal, vamos a ver. Entonces, al final de mi investigación aparecía que era 30% de los padres que ya no estaban yendo a la escuela del barrio, o sea, que ya no era un fenómeno marginal. Yo decía, no, es 5%, eso siempre ha existido, eso es totalmente marginal. Y la otra respuesta era en el sentido que usted sugería, es decir, siempre me decían, pero sabes, es un problema muy técnico, todos los años hay que calcular cuántos van aquí, cuántos van allá, todos son problemas estadísticos, y yo creo que es toda la dificultad de la administración de pasar a un tratamiento técnico de problema, a un tratamiento social de problema y de ver el problema de la distribución de los alumnos entre las escuelas como un problema social y político y no solamente como un problema técnico, que claro, también lo es, porque es necesario que en cada escuela haya suficientes alumnos y que cada profesor tenga suficientes alumnos. Obviamente es un problema complejo, pero yo creo que eso también tiene que ver con el nivel de formación de la administración. Y lo que yo decía, que en Francia por lo menos la administración aún habla a los padres, yo les digo, ustedes les hablan a los padres como si estuviéramos en el siglo XIX y la gente no hubiera sobrepasado el nivel de la escuela primaria. Los padres no están hablando, aún los padres de la clase baja, muchos ya han nacido en la enseñanza secundaria, empiezan a ir a la enseñanza superior. No se les puede tener un discurso técnico de autoritario, esto es lo que dice la administración, punto. Creo que en ese sentido hay todo un trabajo de formación de la administración, de capacidad de ver los problemas de cierta manera, que supone en Francia un cambio radical, porque Francia lo que caracteriza, yo no conozco bien la administración escolar en Cataluña ni en España, pero en Francia la administración prácticamente no se forma. El modelo político es que la administración no necesita una formación específica, sino basta subir los grados y se llega a un grado administrativo y se ejerce el trabajo en la administración. Y yo pienso que actualmente es muy importante que la administración tenga una formación sobre todos estos problemas de segregación para que pueda entender la importancia que tienen detalles muy técnicos como cuántos alumnos para cada escuela, que el problema a veces es menos un problema numérico que un problema social. Claro que sí, esto es uno de los obstáculos importantes actualmente, es el nivel de reflexión que tiene la administración. En las zonas en que hay muchos problemas en la periferia de París, ya la administración ha cambiado hasta cierto punto, porque la amplitud de los problemas ha hecho que ha habido una reflexión nueva que se ha puesto a desarrollarse, pero todavía yo creo que hay mucho que hacer para que realmente haya un trabajo concientizado sobre los efectos de las estrategias de la familia, que no conduzca nada más a decir, bueno, las familias son consumidores y tenemos que resistir a la actitud consumidora de las familias, porque eso no funciona.
¿Tenía alguna pregunta más? ¿Ricardo? Yo también me reservaré la pregunta.
Gracias, buenas noches. Parece que hay una diferencia entre lo oficial y lo real, ¿no? En algunos aspectos importantes del tema que usted está tratando. Entonces, la pregunta que yo le haría, porque conozco poco, digamos, la realidad que usted analiza, sería quizás que, si no voy equivocado, diría que la diferencia entre centros, conmigo, entre centros públicos, parece que sea como una especie de contratiempo, ¿no? No encaja, digamos, en esta estructura, en esta organización, como muy homogénea y bastante inflexible, ¿no? De la oferta escolar de los centros. Entonces yo la pregunta que le haría es, contra la intención evidentemente, si usted no considera que sería mejor que cada centro, bueno, en primer lugar que se reconociera la diferencia que sea entre centros, y en segundo lugar que cada centro pudiera explicar lo que tiene de genuino, de particular, de diferente, su proyecto, su organización, sus planteamientos, puesto que evidentemente una escuela en el centro de París debe tener alguna diferencia en cuanto a sus planteamientos y objetivos que una escuela de una periferia, ¿no? ¿No cree usted que podría ser un paso, digamos, hacia dar respuesta a la realidad, que cada centro pudiera explicar lo que tiene diferente, si es que lo tiene, que sobre todo lo debe tener? Porque la propia comunidad educativa, que son los profesores, pero son también los alumnos y las familias de los alumnos y los padres con las expectativas, ¿no cree usted que sería un paso para hacer que no esta especie de ignorancia, ¿no? El ignorar la diferencia, en vez de ser un contratiempo, puede ser un poco una respuesta a la realidad que tienen los centros?
¿Queréis que responda o se toma otra pregunta?
Sí, haremos las tres preguntas y después. Sí, yo quería plantear a Inés, y ya lo hemos hablado antes, dos temas. Cuando tú planteas la fuerza que tiene la elección de los padres, de la distribución del alumnado, yo un poco me resisto a creer que no podemos hacer nada desde las administraciones, tanto de la administración educativa como desde las administraciones locales. En este sentido, sí me gustaría que, bueno, nos pudieras dar alguna sugerencia respecto a cómo mejorar la oferta, cómo hacer competitiva la oferta de la red pública educativa, que sabes que tiene que competir en Cataluña, y una competencia entre la red pública y la red privada de escuelas, y es uno de los elementos de la segregación escolar más importante. Entonces, Cuando hablas de la oferta escolar, sí me agradaría que pudieras hacer notar o nos pudieras sugerir esto, hay estrategias de mejorarla y de hacer más atractiva la oferta escolar en la escuela pública y cómo la administración puede implicarse. Y en segundo lugar, cuando has hablado muy poquito de la regulación política a nivel local, precisamente antes hemos presentado hoy un libro que intenta entrar en cómo los modelos de zonificación municipal, es decir, cómo las estrategias locales de intentar distribuir de la manera más homogénea posible a los alumnos han funcionado para mejorar, digamos, o para disminuir la segregación escolar. En este sentido, también me gustaría que nos dieras alguna idea. Y después hay una pregunta por ahí.
De todo lo que has comentado, que me ha parecido interesantísimo, a mí me ha hecho pensar lo que decías de estos ciudadanos, o estas personas que están dudando o están en el conflicto en ser buen ciudadano o buen padre. Me parece importante y además grave, porque este conflicto se lo ha provocado a ellos las administraciones, que son las que han ha hecho posible este proceso actual de que cada vez estén aumentando en Francia y aquí también la segregación social. Entonces, decías que a lo mejor era necesario que la administración se educara para poder contestar o hablar correctamente a los administrados. Esto, por supuesto. Pero yo lo que me pregunto, y esto es lo que quería ver si has podido pensar que realmente los procesos de segregación social que se están produciendo en las escuelas, las administraciones en el fondo les interesan y que por eso no hacen nada para frenarlo. No hay actuaciones reales para que esto se vaya haciendo. Sería muy interesante lo que he dicho ahora mismo, se decía, de cómo mejorar la oferta. Evidentemente, la oferta depende de las administraciones. Y si la oferta fuese realmente igualitaria y en todos los barrios y ciudades y pueblos hubiese algunas posibilidades de escolarización a mismos niveles, probablemente esta necesidad de cambiar de ciudad, de cambiar de barrio, de cambiar de escuela, no se viviría así por los interesados. Cuando hay estas diferencias es cuando los padres, que quieren lo mejor para sus hijos, buscan el cambio. Yo dudo que esto no haya motivos más que no son aparentes, que no se ven tanto, pero que realmente de alguna manera esto interesa, que se mantenga. Si no es, es curioso que en la mayoría de países europeos estos procesos están dándose y en ninguno se invierte el proceso.
Sí, bueno, voy a responder quizás a la primera y a la última pregunta de la misma manera, es decir, sobre la oferta escolar y lo que proponen las escuelas. Uno de los grandes problemas, que es más grave en Francia que en otros países, pero que también existe en la mayoría de los países, es que realmente no existe una real diversidad entre las escuelas, sino en Francia no hay ninguna diversidad, nada más hay jerarquía entre las escuelas. Es decir, que la única diferencia entre las escuelas es a nivel de los resultados entre las escuelas públicas, porque las escuelas privadas tienen un proyecto escolar que defienden, presentan, y las escuelas públicas están supuestas a tener un proyecto, pero ese proyecto no puede ir en contra del currículum y cuando las escuelas han repartido el dinero que tienen para ocuparse de lo que está escrito en el currículum central, les queda 2% del presupuesto para tener un proyecto. Porque el proyecto en general es un viaje, no puede realmente considerarse de ninguna manera como una diversidad. Como la escuela francesa está también tan centrada en los aspectos económicos, ni siquiera se puede decir que una diversidad en la oferta extraeducativa, es decir, que tuviera actividades deportivas, culturales, variadas, no, está realmente centrada en el currículum académico. Por lo cual, la única fuente de diferencia en las escuelas es los resultados de las escuelas. Entonces, no hay diversidad, sino jerarquía. Y eso obviamente interfiere fuertemente con este tipo de fenómenos que estamos estudiando, porque obviamente que se podría imaginar un sistema en el cual hubiera una diversidad horizontal entre las escuelas y fuera legítimo elegir, porque yo quiero que más bien desarrollar tal tipo de currículum artístico o tal tipo de currículum científico, etcétera. Ese modelo no existe en Francia y las pocas opciones que existen inmediatamente están absortas dentro de la jerarquía escolar. Por ejemplo, en muchos de los colegios de enseñanza media empezaron a poner clases europeas. El único factor que explica la elección de los padres de las clases europeas es que es porque permite estar en los mejores colegios, porque una vez la administración trató de desplazar las clases europeas de los buenos colegios en que están a colegios de nivel intermedio y ningún padre de clase media quiso la clase europea, lo cual mostró que el amor de la Europa no tenía mucho que ver en la elección de la escuela, sino que estaba determinado por eso. Y eso es cierto de las clases musicales que han puesto en muchas escuelas, de las clases que tienen opciones de lenguas, de idiomas diferentes. En general, cuando la administración ha tratado de modificar la repartición de esas opciones, muestra que cuando las ponen en escuelas de barrios pobres y en escuelas que tienen baja reputación, se obtienen dos resultados: o los padres no van, o los padres van, pero nada más si los agrupan dentro de la clase que es la clase especial musical, y entramos dentro de lo que yo decía de la clase protegida que permite a los padres el capital social exclusivo, y entonces no se puede decir realmente que sea un gran triunfo. Lo cual sí, yo, una de las maneras de pensar la solución del problema es la diversidad, pero yo pienso que esta jerarquía es algo muy profundo en ciertas sociedades como la sociedad francesa, y que todas las tentativas de movimientos populares, de profesores, de escuelas, de la administración misma, de crear diversidad, se convierte siempre rápidamente en una forma de jerarquía. Se dice, vamos a crear la opción A, Z, Y, y aunque las pongan en orden diferente, de todas maneras, al cabo de un año, todo el mundo sabe que Z es la mejor, aunque es la última letra, que luego viene y siempre se transforma ese proceso. Entonces hay muy poca diversidad y obviamente no se puede utilizar ese tipo de estrategias. Hay sistemas en los que existe más diversidad, pero a pesar de todo, vamos a comparar el sistema inglés al sistema francés, aunque haya más diversidad, también hay mucha jerarquía dentro del sistema inglés, pero sí es verdad que los padres en el sistema inglés dicen, bueno, entre estas tres escuelas de buen nivel, me gusta más esta que es más artística, esta que tiene más actividad, esta. En Francia ni siquiera existe a ese nivel esa elección, sino es esta que es la mejor. Y todos los padres, con los que estuvimos las entrevistas, la jerarquía estaba perfectamente entendida. Nunca ningún padre nos dijo, no, este no es el último, sino el penúltimo. Toda la jerarquía está totalmente inscrita en la mentalidad de todas las personas, todos los padres pensaban que esta era la mejor escuela y esta era la segunda mejor y esta era la tercera mejor, y después todas eran malísimas, porque en realidad no es que haya una jerarquía tan sofisticada, sino que hay una, dos, tres más o menos buenas y después el resto son todas malas en el espíritu de los padres. No pienso que en Francia tendría que haber una mucha más grande diversidad curricular y una mucha más grande espacio para el proyecto de la escuela para que se lograra. Y la administración, por supuesto, tiene una gran responsabilidad en este sentido, pero también yo pienso que es el modelo político francés en el cual no se logra salir del modelo de la excelencia. Entonces, todo el sistema está pensado para los alumnos excelentes, y todo lo que tiene que ver con los alumnos excelentes está muy bien organizado, muy bien estructurado y muy bien pensado. Y muchas veces, y de eso hablaré mañana, aún la reflexión sobre los problemas de segregación se convierte, como se han convertido a partir de los años 2000, en vamos a ir a rescatar a algunos excelentes que están en los barrios pobres y vamos a tratar de sacarlos de los barrios pobres, y de eso es lo que pienso hablar mañana, de las nuevas políticas de ese tipo, de sacar a los excelentes de los barrios pobres, pero no una reflexión de cómo se puede mejorar globalmente la calidad de la escuela sin que necesariamente todos los alumnos sean excelentes. Pero todo el esfuerzo de la escuela está, y muchas veces, muchas de las entrevistas que yo hacía con los directores de los colegios son de este tipo. En esta escuela hay muchos problemas, muchos fracasos escolares, pero tuvimos un alumno que fue al liceo Louis Le Grand y toda la escuela se salvó porque un alumno llegó a la cúspide del sistema y siguió más adelante. Y mientras no se cambie esa manera de pensar, es muy difícil de imaginar una administración, una dirección de las escuelas, unos profesores que estén orientados hacia una mejora global que no sea la excelencia, porque el ideal de la excelencia siempre será el ideal de una minoría. Si queremos mejorar el nivel de una mayoría, tenemos que salir de ese modelo. Y en Francia es un modelo muy, muy presente. Yo trabajé mucho en las escuelas de los barrios pobres y vi muchos profesores que se sacrificaban mucho por los alumnos y hacían mucho trabajo por los alumnos. Pero nunca he visto tanto sacrificio que desde que empecé hace 2 años una nueva investigación sobre la formación de las élites. Y veo a los profesores que me dicen, pero es que perdí una prueba del alumno y me pasé 3 días que tuve que estar hospitalizado de pensar lo que iba a suceder, que esta prueba se perdió y este alumno no iba a tener el resultado. Y voy a trabajar con el grupo de la clase el fin de semana porque si no tienen buenos resultados de los exámenes, el nivel de la escuela va a bajar. O sea, nunca he visto profesores tan dedicados que trabajo en los centros más elitistas. Mientras no se salga de ese modelo, creo que realmente es difícil pensarlo. Con respecto a la oferta escolar, más allá de lo que dije sobre el currículo, yo pienso que es difícil porque la confianza de los padres, como traté de explicarlo, ha bajado mucho. Para mí es un síntoma muy crítico que los padres digan, una escuela es quien va a la escuela. Eso quiere decir que lo que ponen los profesores en la escuela cuenta por muy poco. Lo cual quiere decir que hay que remontar mucho, o sea, que hay que empezar desde bien abajo para que haya una credibilidad nueva en la escuela. Esta credibilidad, bueno, por mí tiene que ver, como dije, por un asentamiento más grande de los profesores, porque la movilidad de la escuela pública afecta la credibilidad de la escuela, no hay equipos que se quedan durante un tiempo suficiente, etc. Tiene que ver con la organización escolar. Las escuelas privadas están mucho más organizadas, acogen a los niños mucho más tiempo en la escuela, organizan mucho mejor las actividades, tienen una división del trabajo, coordinan las actividades entre los profesores y los otros personales, mientras que en Francia, yo actualmente soy parte de una comisión que está reflexionando sobre la condición de los profesores, y una de las proposiciones que quisiera hacer la comisión sería que los profesores estuvieran más presentes en las escuelas, porque en Francia todo el sistema de remuneración de los profesores es por número de horas de enseñanza. Es decir, los profesores agregados tienen 15 horas y los profesores certificados tienen 15 horas delante de los alumnos, 18, perdón, tienen los otros, y todo está calculado sobre eso y los profesores luego no están en el centro escolar. Entonces, para los padres eso es un déficit terrible, que los profesores no se queden. Pero es una negociación con los sindicatos casi imposible, y aún con los profesores, porque cuando se leen las investigaciones sobre por qué se elige el puesto de profesor, uno de los factores más importantes es que mucha parte del trabajo se puede hacer en la casa a las 12 de la noche el domingo para tener el miércoles la tarde libre y poder llevar a los hijos a las actividades culturales, ocuparse de la escuela, etc. Lo cual hace que la margen de negociación con el profesorado para decir si se quedan mucho más en los centros y están mucho más presentes, ya se puede desarrollar un trabajo en equipo, ya se puede desarrollar una presencia, ya se puede explicar más. O sea, yo pienso que hay factores, 4 o 5 factores que pueden intervenir para mejorar la imagen de la escuela pública de manera decisiva, en lo cual, en eso soy optimista, pero lo que soy mucho más pesimista es la capacidad de negociar esas reformas actuales con el cuerpo actual de profesores, con la administración, con el sistema político que tenemos actualmente, soy más pesimista. Y con respecto a lo que decías de la municipalidad, yo eso lo estudié también mucho en otras investigaciones. Uno de los problemas importantes en Francia es que hay 4 tipos de políticas locales sin ninguna coordinación. Es decir, está la desconcentración de las autoridades educativas, la descentralización de las autoridades políticas, la territorialización de políticas diferentes que vienen de nivel central, pero que están a nivel territorial, y de diferentes ministerios, de la cultura, del trabajo, etc., y la autonomía de los centros escolares. Y todo eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro y no está coordinado. Y uno de los problemas más importantes que se plantea actualmente a nivel local es quién es el jefe y quién tiene la suficiente legitimidad para dirigir todo el sistema local. Nadie. Porque las autoridades locales, las autoridades educativas, todo el personal político le dice, pero bueno, ustedes no han sido elegidos, ¿cuál es la legitimidad política de ustedes para decidir a nivel político? Y no solamente no han sido elegidos, sino ustedes son totalmente miopes, están totalmente focalizados sobre las escuelas, nada más tienen las estadísticas escolares y no están viendo que hay que ver lo que pasa en el sector urbano, lo que pasa en el sector del empleo, etc. Entonces, digamos que un jefe municipal va a decir, pero bueno, yo sí tengo esa visión global, yo sí tengo una legitimidad que soy elegido directamente por la población, y entonces todo el sector escolar va a decir, pero usted no tiene ninguna competencia en el sector escolar, porque nada más las personas que están dentro del sistema escolar tienen legitimidad para decidir lo que se hace en la escuela. Y eso es un conflicto permanente en que no hay ninguna persona que tenga la legitimidad suficiente para dar un impulso local global. Y entonces hay muchos impulsos, mucha gente que hace muchas cosas y muchas cosas muy positivas, pero que no están coordinadas, no están organizadas y no van en el sentido de un proyecto local. Y yo no sé si en algún momento se podrá resolver la situación de decir cómo se puede definir una especie de ejecutivo local en el área de la educación como en otras áreas, y también en ese sector soy un poco pesimista dada las diferentes situaciones. Hay algunos casos en que obviamente como hay una proximidad política entre los agentes educativos y políticos se pueden lograr ciertas cosas, pero es una oportunidad política que a veces se presenta y a veces no se presenta. Y a veces se presenta en zonas muy favorecidas y no se presenta en donde hay más problemas, que es donde se debería actuar.
Muy bien.
Muy bien.
Antonio, Enhorabuena. Si es una pregunta muy cortita. Sí,
sí.
Venga. Última, ¿eh?
Sí. Es casi una curiosidad, porque has hablado de la migración como un elemento disuasorio, ¿no? Si hay inmigrantes, que no vayan los críos. Pero, ¿qué ha pasado con...? Porque en Francia ya hay inmigración de segunda, tercera, o quizá cuarta generación, que la educación siempre se ha visto como una forma de cambiar también de nivel social. Esto, ¿cuál ha sido la respuesta que has encontrado con alguna de estas personas que ya están formando parte de esta clase media?
¿Quiere decir cuáles son las estrategias de estas personas?
Sí, sí, hacen lo mismo, repiten lo mismo que...
Sí, cuando, bueno, yo no he hecho ninguna investigación específica sobre cuáles serían las estrategias de las personas que han tenido una movilidad social de la inmigración, que son desgraciadamente pocas, pero que existen. Así ha habido una movilidad social de la nueva generación y los pocos que he observado, porque realmente habría que hacer una investigación específica para poder observarlos de manera más detallada, porque yo nada más tengo un número de casos muy limitado y es difícil generalizar a partir de esos casos, practican el mismo tipo de estrategias porque se convierte en una estrategia de clase media de decir no, de todas maneras, en cuanto estén en una escuela con dificultades escolares y tal, quizás van a ser más cercanos de los padres, digamos, de la fracción cultural, intelectual, en la cual hay una diferencia que dicen, bueno, los podemos dejar en la escuela primaria, quizás hasta la escuela media, pero ya en el nivel del liceo hay que separarlos porque ya realmente el impacto va a ser demasiado fuerte. Porque eso no tuve ocasión de hablarles, pero entre las diferentes fracciones hay diferencias entre en qué momento hay que elegir la escuela. Los padres más tolerantes van hasta el fin de la enseñanza media y dicen, bueno, hasta aquí. Y hasta aquí, y luego ya al nivel del liceo, si hay que elegir un buen liceo, porque si no se compromete toda la enseñanza superior y todos los empleos, etc. Mientras que los padres del sector económico más estratégicos, más instrumentalistas, van a decir, no, desde la escuela infantil tienen que ir a una escuela aparte, separada con los mejores. Entonces, no es indiferente saber eso, porque hay cierta mezcla que puede operarse en la escuela primaria y en la enseñanza media, pero tiene sus límites en el hecho que los padres están convencidos que dejar aún los padres más militantes políticamente, porque dos comunidades de las que estudié son comunidades comunistas, en las cuales todavía hay una fracción de la población que hay padres de clase media que fueron comunistas o lo son todavía, pero que dicen, bueno, hasta la enseñanza media, pero ya el liceo sí me es un sacrificio muy grande que me están pidiendo como padre, ya no lo podemos enviar hasta ese nivel, que tiene que ver, obviamente, con las características del extranjero. y características del sistema que no son solamente fantasmas de los padres, porque uno puede sonreír, pero en la escuela sobre la formación, en la investigación sobre la formación de las élites, yo estoy trabajando sobre cómo se seleccionan los alumnos para ir a las escuelas de élite, y el criterio principal de selección es de qué escuela proviene el alumno. Y los padres lo saben, y es obvio que saben que aunque su hijo sea muy buen alumno, aunque sean estos que dicen él es muy autónomo y como es muy bueno, será bueno de todas maneras donde esté, sabe de todas maneras que va a tener la etiqueta, estuvo en este liceo, y cuando lo van a tratar de enviar a las clases preparatorias selectivas que envían a las grandes escuelas, va a venir con la etiqueta de este liceo, y van a decir, ah, tiene 18 en este liceo, pero ese 18 aquí vale 08, porque viene del liceo tal, viene de tal liceo del centro de París y tiene 18, este es un alumno excelentísimo, esto con los ojos cerrados. O sea que las estrategias de los padres no son totalmente en la imaginación, pueden ser exageradas, pueden tener un interés fundamental, pero no están totalmente equivocadas en cómo funciona el sistema, desgraciadamente.
Muy bien,
lo
dejo aquí, muchas gracias. I fins el proper dia 8 de novembre, que tindrem un altre debat d'educació amb Jordi Pujol, que va ser president de la Generalitat fins a l'any 2003.
Para poder permitir que universidad no tiene capacidad de hacerlo, entonces podría ser una parte de la
semana que ocurre. Ya un PowerPoint que están enviando de mi manera de cubrirlo.
Ya un poco he visto. Yo digo, bueno, las fundaciones como si yo, privadas, que se ha podido para poder vivir al margen.
Sí, de todas las diferencias, pero aún al margen es privado, pero sin tener una influencia de las empresas que pueden vivir.